Desde el Teatro Manuel España de Mijas, en Málaga, donde hoy se van a entregar los premios de la provincia que concede la Diputación, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Estamos en el segundo día de reflexión de Pedro Sánchez para decidir si se va o se queda en la Moncloa y al frente del gobierno. La Fiscalía ha salido al paso y pide que no se investigue a la mujer del presidente del gobierno. Militantes socialistas se concentraron anoche en las inmediaciones de la sede del PSOE en Madrid y están preparando una gran manifestación de apoyo a Pedro Sánchez para mañana. El gobierno y sus socios parlamentarios se despliegan para dar un mensaje de aliento al presidente y acusan a la justicia de laufer y a la derecha de alentar la confrontación. Desde la oposición, Feijóo acusa a Sánchez de pretender gobernar por compasión y Abascal considera un escándalo que el presidente se tome 4 días. Pendientes como estamos de la continuidad de Sánchez, ha comenzado la campaña electoral de Cataluña. Estamos, o mejor, volvemos a estar en campaña.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Con cielos nublados que con el paso de las horas puede incluso convertirse en lluvia. Eso será al atardecer y en la parte occidental de Andalucía. Bajan las temperaturas, máximas comprendidas entre los 24 grados de Málaga y Almería, 19 de Jaén. Los vientos soplarán de poniente, de flojos a moderados.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación Premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía en este viernes. Desde la DGT nos informa Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, estará pendientes de complicaciones en el acceso a Sevilla por la 49 a su paso por Tomares, en Córdoba, en la 4 en el Estadio Nuevo Arcángel, en ambas direcciones. También en Málaga, en la 7 en Fuengirola y Calahonda, San Pedro de Alcántara, todo en dirección Cádiz. En Granada, la GR30 y Zaidín en dirección Maracena, complicaciones ya en Almería. Y en la cita en Agua Dulce en ambas direcciones. Precaución en todos estos tramos y vías.
Son las 8:02 de la mañana, la mañana de Andalucía que hoy realizamos desde el Teatro Manuel España de Mijas. Será a partir de las 8:30. Ahora sigue la información.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
8 y casi 4 minutos de la mañana, segundo día de reflexión de Pedro Sánchez para decir si se queda o se va, deja la presidencia del gobierno. Mientras tanto, la Fiscalía ha pedido directamente a la Audiencia de Madrid que no se investigue a la mujer del presidente del gobierno. Beatriz Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Ministerio Público ha tardado menos de 24 horas en reaccionar y solicitar el archivo de la causa abierta por el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. La Fiscalía sostiene que no hay indicios que justifiquen la apertura de una investigación a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En el Mirador de Andalucía, el magistrado y director de la Oficina Andaluza de Antifraude, Ricardo Puyol, considera desproporcionada la reacción del Ministerio Público.
Una reacción absolutamente desproporcionada en relación a la entidad del acto procesal que se ha ventilado en el juzgado de instrucción de Madrid. Es sencillamente procedimentalizar una información posiblemente criminal que ha llegado al órgano judicial. Eso es lo que hacen todos los días todos los juzgados de instrucción de España.
Las organizaciones de jueces piden respeto a su independencia y no opinan sobre las diligencias abiertas contra Begoña Gómez.
La portavoz de la APM, la Asociación Mayoritaria de la Carrera Judicial, María Jesús del Barco, ha señalado a Canal Sur Radio que hay que respetar la independencia judicial en este y en todos los casos. Por su parte, el Foro Judicial Independiente le ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que salga al paso y pide respeto por uno de los poderes esenciales del Estado. Y añade, los tribunales no son lugar para la contienda política. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria también pide respeto a la independencia judicial, no solo del resto de poderes del Estado, sino del conjunto de la sociedad.
Pues correligionarios y adversarios de Pedro Sánchez se han concentrado esta noche en las inmediaciones de la sede de la calle Ferraz, en Madrid, como prólogo a la convocatoria de mañana sábado para darle su apoyo al presidente durante la reunión del Comité Federal del partido, aunque no va a asistir. Y es que el PSOE se está movilizando en tromba para pedirle a su líder que continúe, que siga. Los dirigentes socialistas asisten con incertidumbre a todo este proceso reflexivo del presidente.
La cúpula del PSOE se afana en transmitir un mensaje de aliento al presidente para que continúe en el cargo. Incluso voces críticas han dado su apoyo a Sánchez. El PSOE andaluz cierra filas con el presidente del gobierno. A través de un comunicado del secretario general y de los 8 secretarios provinciales, le piden que decaiga frente a las presiones de la extrema derecha. Juan Espadas ha pedido al partido que se una en torno al presidente para que no decaiga frente a las presiones de la extrema derecha, efectivamente.
En esta democracia no nos podemos permitir tener solamente un lado de la moneda fuerte y el otro, en este caso, afligido. Desgraciadamente, aquí no cabe afligirse, porque sencillamente, como dijo un buen socialista, nos aflojamos. Y lo peor que podemos hacer es aflojarnos ante la derecha y la extrema derecha.
Que no decaiga, piden también desde el gobierno, que siguen reaccionando a esa reflexión del presidente.
El gobierno lanza 2 mensajes. Quiere insuflar aire en el presidente para que siga adelante y denuncian que la situación responde a un ataque que debería hacer reflexionar y debatir sobre los límites de la confrontación política. María Jesús Montero y Félix Bolaños.
El conjunto de compañeros y el gobierno, en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del gobierno.
Es que han sobrepasado todos los límites. Es que la jauría ultraderechista y derechista en este país ha sobrepasado todos los límites con Pedro Sánchez.
También todos los socios del gobierno y del arco parlamentario que apoyan a este gobierno han mostrado su apoyo al presidente.
Como el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, muestra su solidaridad ante lo que considera un caso de lofer.
Tenemos un bloque progresista en el Congreso de los Diputados que tiene que mantenerse fuerte. Y desde Sumar lo tenemos clarísimo. No hay ningún grupo ultraderechista que se vaya a poner en medio de las políticas que vamos a desplegar y que estamos desplegando fruto de ese resultado electoral.
Desde Esquerra Republicana, el candidato y presidente de la Generalitat defiende la continuidad de Sánchez, Pere Aragonés.
Desde mi punto de vista no tiene sentido una cuestión de confianza porque el problema no deriva de una crisis con los socios de la investidura.
Y el candidato de Junts, Carles Puigdemont, advierte a Sánchez de que no use su anuncio como flotador de cara a las elecciones catalanas.
Coneixem molt millor que no pas ells de què va la justícia espanyola, caram.
Conocemos mucho mejor que ellos de qué va la justicia española y la policía española y la prensa patriótica. Como los conocemos bien, nosotros salimos llorados de casa.
Sortim plorats de casa, nosaltres.
Podemos y Bildu también apoyan al presidente.
Eso, los que apoyan al presidente. Desde la oposición, Feijóo acusa a Sánchez de dar un espectáculo de adolescente y pretender gobernar por compasión. Y Abascal considera un escándalo que se haya tomado 4 días.
Feijóo acusa a Sánchez de ser el portavoz del lobby del lawfare y de intimidar a jueces y a periodistas. Está convencido de que el presidente anunciará su continuidad.
El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio.
Santiago Abascal acusa a Sánchez de condicionar la vida pública y poner el país en torno a su persona para victimizarse.
No sabemos qué es lo que hay en su cabeza, pero sin ninguna duda lo que ha hecho vuelve a retratarle una vez más como el político sin escrúpulos que juega con el pueblo español y que utiliza las instituciones a su servicio.
Pues en este contexto de máxima tensión nacional, como ven, ha comenzado esta pasada medianoche la campaña electoral de las catalanas de Cataluña, que tendrán lugar el próximo 12 de mayo. En otro orden de cosas, les contamos que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sentará en el banquillo a 4 exdirigentes de ETA por el secuestro y asesinato del concejal popular de Ermua, de Miguel Ángel Blanco, ocurrido en julio de 1997. Y el Consejo General del Poder Judicial va a investigar por qué quedó en libertad bajo fianza el líder de la mocromafia detenido en Marbella.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha criticado que la Audiencia Nacional no informara de que había abierto el proceso de extradición a Países Bajos. Lorenzo del Río ha manifestado que no se arbitraron los resortes necesarios.
Que ellos son exclusivamente competentes, como son los procedimientos de extradición pasiva. Ahí la Audiencia de Málaga ni el Juzgado de Instrucción tiene ninguna competencia, es la Audiencia Nacional, y ahí quizás no se arbitraron los resortes necesarios en la audiencia y no en Málaga.
Las investigaciones policiales siguen para averiguar dónde está. No se descarta que se encuentre en Marruecos o en Dubái, donde vive su mujer.
Más asuntos judiciales. La juez de Utrera, que investiga el accidente del camión que arrolló un control de la Guardia Civil, ha retirado el permiso de circulación al camionero como medida cautelar. Lo hace varias semanas después. Se lo había pedido la Fiscalía. En el siniestro murieron 6 personas, 2 de ellos agentes de la Benemérita. Y en Italia, el Tribunal Supremo ordena repetir el juicio que separó a los 2 hijos de Juana Rivas, la mujer de Granada, ya saben, al entender que se vulneraron tanto el interés de los menores como varios convenios internacionales.
Un juzgado de Cagliari determinó el año pasado que cada hermano quedara bajo la custodia de un progenitor. El menor vive con el padre y el mayor con la madre. Estableció además el régimen de visitas en Cerdeña, lo que, según el alto tribunal, impide la convivencia y el contacto entre hermanos.
Y el juez de los Eres, Ignacio Vilaplana, ha procesado a 3 hijos del empresario Ruiz Mateo por recibir ayudas fraudulentas de la Junta de Andalucía por valor de 35 millones de euros hace ya una década para diversas empresas del grupo. Es una pieza separada esta del caso de los Eres.
Entre los investigados figuran 21 imputados, entre ellos el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, el conocido como conseguidor Juan Lanzas, que acudió al chalet de Ruiz Mateos en Madrid para hacer los tratos, trabajadores intrusos, entre otros. Se quedan fuera del procedimiento otros 3 hijos de Ruiz Mateos. Las ayudas fueron Complejo Bodeguero Bellavista, Dul y el Hotel Cervantes de Torremolinos entre los años 2009 y 2015. El juez considera que puede haber delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe.
Y otra denuncia que se anuncia, acciones legales, en lo que ha dicho la industria farmacéutica contra el Servicio Andaluz de Salud por promocionar los medicamentos genéricos. Farmaindustria llevará a los tribunales el convenio entre el SAS y el Consejo Andaluz de Farmacéuticos para la promoción de esos medicamentos, los genéricos, en detrimento de los de marca en Andalucía. Y les contamos que los sevillanos han elegido el modelo antiguo de feria. Un 52% de los participantes en la consulta organizada por el ayuntamiento se han decantado por la feria de lunes a domingo.
La consulta se ha cerrado con una participación total de algo de más de 106.000 sevillanos y la opción de volver al antiguo formato se ha impuesto por apenas 4.000 votos de diferencia. Ahora debe ser aprobado por el Pleno Municipal por mayoría simple.
Pues seguimos de fiesta porque Córdoba comienza hoy el concurso de los cruces de mayo, que va a estar, de los cruces de mayo, que cumple 100 años y que estará abierto hasta el próximo 1 de mayo. Córdoba, Miguel Vallecillo, adelante.
Habrá 46 instalaciones por toda Córdoba y muchas actividades paralelas. En concreto, 14 cruces en la zona moderna, 13 en recintos cerrados y 19 en el casco histórico, que abrirán de 12 de mediodía a 2 de la madrugada, aunque no se puede poner música entre las 5 y las 8 de la tarde. Una fiesta del mayo festivo cordobés que llega, sin embargo, con polémica, porque la Federación de Asociaciones de Vecinos alerta del peligro que tiene para la fiesta instalar barras sin cruz solo con el objetivo de recaudar dinero. Barras que cuentan además con licencia municipal. Considera la Federación que se pueden ocasionar problemas a los vecinos.
Cruces de mayo que, como ven, cumplen 100 años, pero que respetan la siesta. Además, todo está listo para disfrutar de la romería de la Virgen de la Cabeza este fin de semana en la Sierra de Andújar, con amplio despliegue de esta casa de Canal Sur Radio. Alfonso Miranda, adelante.
Tanto que el informativo provincial de Noticias 1 de Televisión y el magazine de radio Jaime Mediodía este viernes se va a realizar desde la Plaza de España de Andújar. Se va a contar la última ola después de la activación del plan de cerro este mediodía por parte del consejero de la Presidencia. El sábado es oficialmente la romería del Cerro de Cabeza y el domingo la misa oficial desde el exterior por el flamante vicepresidente de la Conferencia Episcopal Jienense, Cardenal José Cobo.
Queridos amigos, bienvenidos. La Virgen de la Cabeza nos espera. Espera a los que van a estar en el cerro y os espera también a todos vosotros, que a través de Canal Sur seguro que podéis seguirlo y podéis uniros en este momento a la celebración, tanto a la celebración de la Eucaristía como a la procesión y todo lo que aquí suceda.
Pues del mismo modo estaremos en Jerez para vivir el Gran Premio de España de motociclismo. Pablo Cosano, adelante.
Pues vive desde ayer ya de lleno la fiesta de las dos ruedas en la ciudad, ya que se han inaugurado numerosas actividades relacionadas con la motorada y que abarrotan los hoteles de la ciudad y la provincia. Se espera lleno en Jerez y una ocupación de más del 75% en localidades limítrofes. En cuanto al circuito, se calcula una asistencia un 5% mayor que el año pasado, entre 40.000 y 60.000 personas entre hoy y mañana, y más de 100.000 el domingo, día de las carreras. Y mientras los aficionados, como te digo, pueden disfrutar, entre otras cosas, de exposiciones de motos como las clásicas en el convento de Santo Domingo o el garaje de los hermanos Márquez, donde se exhiben algunas de las monturas con las que han competido ambos, o un jugoso maridaje entre gastronomía y música en el Festival Mundial de Food Trucks que se celebra en la Alameda Vieja. Allí mismo hay conciertos en los que se rinden tributos a bandas señeras como Bon Jovi, Extremoduro, Mecano, El Barrio, y la cita es de acceso gratuito hasta el domingo.
Pues por todo esto, el grupo de emisoras de la Radio Pública de Andalucía ha superado los 560.000 oyentes de promedio diario, el mejor resultado de las últimas 9 oleadas según el Estudio General de Medios. Por todo ello, el director de esta casa, de Canal Sur Radio, del Grupo de Emisoras Públicas de Andalucía, ha agradecido el respaldo a todos ustedes.
Canal Sur Radio ha experimentado un incremento de 29.000 oyentes, 20.000 nuevos andaluces que se incorporan a nuestra sintonía, lo que sitúa ya en 280.000 la cifra de oyentes que a diario siguen nuestra cadena generalista. Esto significa un incremento en las dos últimas oleadas de 80.000 oyentes.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 22 al 29 de abril en tu ayuntamiento, consulado o en INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Interior.gob.es.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
71.657. 71657.
Serie
3.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En la sintonía de la mañana de Andalucía vamos ya con las noticias más llamativas de este viernes, pero primero tomamos el pulso a la jornada. Fran López de Paz, ¿qué tensión tenemos? Buenos días.
Pues la tensión bajísima, Vigorra, porque todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, pues suele bajar la tensión. Mira, las apuestas hoy sobre lo que va a pasar el lunes van 8 a 2, según lees la prensa. 8 a que esto es una operación y que Pedro Sánchez va a seguir. 2 a que puede ser verdad eso de la dimisión. Enrique Juliana en La Vanguardia dice lo siguiente, Vigorra, ponte romántico. Sería la primera dimisión por amor en la historia de España, que no en la historia de Europa, porque te acuerdas de aquello de Eduardo VIII, ¿no?
Eduardo VIII
y la señorita sí. Wallis Simpson, que también dejó la corona británica por amor, pues aquí tendríamos a nuestro Eduardo VIII si al final Pedro Sánchez decide dejar la presidencia del gobierno. ¿A que se te ha quedado la tensión más baja?
Se me ha quedado por los suelos. Ya veremos qué pasa el lunes.
Ponga Salvador sobre al hombre.
ahora lo pondremos. O te vas, me dejas y me abandonas aquella canción. Bueno, Nuria Durán, ¿qué has encontrado en la prensa nacional?
Leemos hoy en El País: La Rioja becará a todos los alumnos de bachillerato. La ayuda se extiende a los estudiantes de centros privados sin atender a la renta ni a las calificaciones obtenidas. El bachillerato puede tener un coste de entre 300 y 500 euros. El ejecutivo de La Rioja, del Partido Popular, intenta la gratuidad de 0 a 18 años y, dice la Plataforma para la Educación Pública, es un agravio social.
Y Beatriz Rodríguez, del ámbito internacional, ¿qué tenemos?
Un avance para la dignidad humana, dependiendo del ángulo desde el que se mire. Leemos el Le Figaro. El Parlamento Europeo asocia por primera vez la gestación subrogada con la trata de personas. En una votación vinculante, pero con un alcance muy impreciso, el Parlamento reconoce que la gestación subrogada es un delito igual que la prostitución o la esclavitud.
La clave económica del día, ¿dónde está Paco Ramón?
La leemos en Expansión. Inquietud entre los fondos extranjeros por el amago de dimisión de Sánchez, pero habrá que esperar al lunes para ver, para calibrar ese impacto.
Y Nuria Gaciño, la noticia deportiva del día.
El Unicaja de Málaga disputa esta noche a las 9 ante Lucas Murcia la segunda semifinal de la final a 4 de la Champions, que se celebra en Belgrado, partido que podrán seguir en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Y hoy es el día en que la Comisión Electoral de la Federación Española va a proclamar presidente a Pedro Rocha.
Son las 8:20 minutos de la mañana. Enseguida retomamos la mañana de Andalucía desde el Teatro Manuel España de Mijas, pero ahora llega el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Atentos a esto, Sevilla volverá el año que viene al modelo anterior de feria.
Uno, la opción tradicional, que es la ganadora, con el 52% de los votos, con 55.435 sevillanos que han votado, y por otro lado, 48% con 51.356 votos. Somos conscientes, como decía antes, de lo ajustado de este resultado, pero que también la movilización ha sido masiva.
La feria empezará el lunes de Pescadito, 5 de mayo, y concluirá el domingo con los fuegos artificiales. Como decía el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Ale, es una altísima participación, más de 100.000 votos y solo 4.000 votos de diferencia entre ambas opciones. El gobierno municipal defiende la validez del proceso frente a las críticas de la oposición, que habla de fraude. Por ello va a llevar a pleno el asunto para aprobarlo y va a contar con el apoyo de Vox, como ha confirmado la portavoz de este grupo municipal a Canal Sur Radio. Por otra parte, esta mañana comienza el primer juicio por la muerte de Jesús Rosado, el joven víctima de una brutal paliza en la noche de Halloween en Palomares del Río. Vamos con el tráfico, cómo se circula hasta ahora en las carreteras de Sevilla y su provincia. Isabel Campos, buenos días.
Buenos días, con un kilómetro de retención en la carretera de Utrera, 2 kilómetros en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, 1 kilómetro en la entrada a la ciudad por el Puente del Patrocinio. En el interior, circulación densa en el Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II, La Paz de entrada, en la Avenida de Llanes, sentido Miraflores y carretera Carmona, en Luis Uruñuela, hacia Montesierra, y en la Ronda Norte, sentido Cortijo, Las Casillas y Glorieta Olímpica.
También les contamos que un hombre de 47 años ha fallecido la pasada tarde en una colisión entre la moto en la que circulaba y una furgoneta. Sucedía en la avenida Doctor Fedriani de la capital. El motorista fallecido iba acompañado de su hija menor de edad, que salía herida leve. La causa, según primeros indicios, la furgoneta se habría saltado el semáforo.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Llegarán las nubes por la tarde, quizá la lluvia, sobre todo en las sierras y al anochecer. Vientos flojos a moderados del oeste. Temperaturas en descenso. La máxima va a ser 21 grados en Morón, 22 en Lebrija, 23 en Écija y Sevilla capital, donde ahora tenemos 12. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
Fiesta de la Cruz de Añora, tradición única de luz y sensaciones mágicas. Vive la vela desde la tarde del 4 de mayo y el esplendor del domingo 5. Cruces de Añora, declaradas de interés turístico y bien de interés cultural. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
El lunes del alumbrado, la feria corta se impone en la consulta organizada por el ayuntamiento. ¿Cuáles son los datos? Pilar González, buenos días.
Buenos días. Quienes han optado por el lunes de pescadito, el 52% de los votos, que son 55.435. El sábado del pescadito lo prefiere el 48% de quienes han votado, son 51.356 votos. La consulta se ha cerrado con una participación total de algo más de 106.000 sevillanos y la opción de volver al antiguo formato se ha impuesto por apenas 4.000 votos de diferencia.
Esos son los datos y ahora la polémica sobre la consulta a raíz de una denuncia de Facua por, dicen, incumplimiento de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana y de la Ley de Protección de Datos, y dicen que esa consulta permitía suplantar la identidad. En el mismo sentido se posicionaban la oposición municipal, tanto el portavoz municipal socialista Antonio Muñoz como la de Podemos, Susana Hornillo. Los escuchamos.
La futura feria la tienen que decidir los sevillanos y las sevillanas.
pero con todas las garantías del proceso de consulta. Y no las está habiendo, ni muchísimo menos.
No podemos comprometernos a apoyar la decisión popular que emane de un proceso que tiene un riesgo muy alto de estar adulterado.
La respuesta del delegado de Fiestas Mayores.
Quien en 2016 dio por válido este sistema no puede deslegitimarlo, porque él es el mismo, pero muy mejorado y fiscalizado por funcionarios públicos y refrendado por un notario del Colegio de Notarios de Sevilla, como han visto ustedes y como ha firmado el acta a las 20:00, en presencia también del secretario del Ayuntamiento y de los funcionarios de la Casa.
Y ahora, ¿lo siguiente qué? Pues llevarlo a pleno, porque el Gobierno municipal dice que el resultado es políticamente vinculante. Solo necesita la mayoría simple, y la va a tener porque va a tener el apoyo de Vox, como confirmaba a Canal Sur Radio anoche su portavoz Cristina Peláez.
En un primer momento se lo hicimos saber al equipo de gobierno que nosotros estábamos de acuerdo con la feria tradicional, con la feria corta, porque nos habíamos reunido con diversos sectores de la ciudad y, bueno, pues habíamos visto que mayoritariamente estaban en contra de una feria tan larga.
La feria de 2025, por tanto, comenzará el 5 de mayo, lunes de pescadito.
Tenemos claro por qué el MGZS Gasolina ha sido el SUV más vendido del 2023 a particulares. 7 años de garantía, primer año de seguro auto todo riesgo incluido y totalmente equipado. Desde 14.690 euros, ahora con entrega inmediata. Quédate con todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a conocerlo a Motor Inglés. Avenida Fernández Murube 14, en la S30, Sevilla.
8:25, esta mañana comienza en el juzgado de menores de La Guaira el primer juicio por la muerte de Jesús Rosado, el joven víctima de una brutal paliza en la noche de Halloween en Palomares del Río.
En este caso se sienta en el banquillo el que entonces era menor de edad. La acusación particular pide 10 años de cárcel. El otro imputado, actualmente en prisión preventiva, va a testificar, al igual que los otros tres jóvenes que presenciaron la agresión mortal. La madre del joven asesinado, Mamen Jiménez, dice que confía en la justicia, pero que considera que debería haber 5 acusados y no solo 2.
Hay 2 imputados y que los otros 3 sabían qué iba a pasar. Sí sabían que estaban persiguiendo a Jesús, sí sabían que algunos de ellos iban armados, sí sabían que iban con una intención de hacer daño, que reconocen que estuvieron viendo la agresión.
A todos los implicados los va a ver por primera vez la madre de Jesús Rosado esta mañana. La familia ha convocado una concentración a las puertas del juzgado a partir de las 10:45.
Les contamos también que la policía ha detenido en Los Palacios a 3 personas que formaban parte de un grupo criminal dedicado a extorsionar a personas que contactaban con prostitutas a través de Internet. Las víctimas, tras interesarse por los servicios sexuales publicitados, recibían mensajes amenazantes de los supuestos proxenetas. Según ha contado la policía, hay un centenar de estafados y el dinero conseguido es de 120.000 euros. Más cosas, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT se concentran este mediodía en la Encarnación con motivo del Día de la Salud Laboral, que es el domingo. Una movilización que llega apenas 2 días después de la muerte de un agricultor de Annalcázar al volcar el tractor que conducía. Según el Ministerio de Trabajo, Sevilla es la 4ª provincia española con más accidentes mortales, la 6ª en accidentes mortales. Y les contamos también que el Pleno de la Cámara de Comercio de Sevilla ha aprobado por unanimidad refrendar su apoyo a la ejecución de la conexión ferroviaria de alta velocidad Sevilla-Huelva-Algarve.
Desde la Cámara de Comercio de Sevilla se insta al Ayuntamiento y también a la Diputación a la celebración de un gran acto de apoyo firme a esta demanda que supondría grandes beneficios económicos para la provincia.
Esta noche, en materia de cofradías, es el pregón de las glorias a cargo de Milagro Ciudad y en el Rocío comienza la novena de la Hermandad de Triana tras el multitudinario traslado de anoche. Además, hoy en Annalcázar el acto conmemorativo del paso de las hermandades por el Vado del Quema. A todo esto ya conocemos que la puerta de San Fernando de la Catedral y la fachada de la Capilla del Baratillo sirven de modelos para las portadas del Corpus Christi de este año. En las Cabezas de San Juan, desde este viernes, desde hoy hasta el domingo, celebran una nueva edición de la recreación histórica del pronunciamiento militar de Rafael de Riego. Por cierto, el programa Mediodía Sevilla va a tener lugar exactamente aquí. Y en materia de seguridad se ha presentado el dispositivo del Rocío. 1.500 agentes de la Guardia Civil, de la DGT, de la Policía Nacional van a cuidar de los caminos del Rocío por la provincia de Sevilla entre el 11 y el 23 de mayo. Y también se ha presentado el dispositivo del derbi entre el Betis y el Sevilla. Francisco Toscano habla de la prohibición de acercarse a los autobuses de los equipos.
Pero se había producido en algunas ocasiones
daños a personas, daños también a la caballería, que sabéis que hace la labor de escolta, incluidas quemaduras, que también se han producido porque había uso de bengala, y entendemos que, bueno, que eso llamó la atención de la Comisión Nacional e hizo una serie de recomendaciones que en general, por parte de los clubes y por parte del Cuerpo Nacional de Policía, han sido acatadas.
Así lo dice el subdelegado del Gobierno en Sevilla, pero vamos ahora con lo deportivo, ¿no? Y con lesiones.
Sí,
Gaciño, buenos días.
Muy buenos días. Sí, hace unos días se confirmaba que Gudel tenía que pasar por el quirófano y, por tanto, bueno, pues se perdía el derbi, lo que queda de temporada. El que de momento es duda, no las tiene todas consigo para el choque del domingo, es Oliver Torres, que se lastimaba en el entrenamiento de ayer. Se ha lesionado en el hombro y habrá que ver cómo evoluciona estos dos días. Y si llega para el derbi, un contratiempo desde luego para Quique Sánchez Flores, que en caso de que no pueda contar con Oliver Torres, la oportunidad sería para Suso. En el Betis, Isco se ha entrenado ya con normalidad junto al grupo y el que sigue siendo seria duda es Bellerín.
A ver qué pasa. Y esta noche Pablo López llega al auditorio de Fibes. La vida una canción. 12 grados en Sevilla capital.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana. Y a partir de ese momento, la mañana de Andalucía la vamos a hacer a Andalucía y al mundo desde el Teatro Manuel España de Mijas, donde nos encontramos, porque aquí se van a celebrar dentro de unas horas el Día de la Provincia de Málaga con entrega de premios en un teatro que reluce por mires, donde nos encontramos en el vestíbulo de este magnífico teatro. Hoy además en la tertulia estaremos con Ana Cabanillas, Teo León Gross y José María de Loma.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
7 de febrero de 1966.
Y el número de la suerte, el
6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días. Bajan las temperaturas hoy en Andalucía, salvo en la provincia de Almería, donde apenas van a cambiar. La máxima de 19 grados en Jaén, 20 en Huelva, 21 en Cádiz, Granada y Sevilla, 22 en Córdoba, 24 en Almería y el Málaga. Cielo poco nuboso, pero aumentarán las nubes, sobre todo por la tarde. Al final de la tarde pueden llegar lluvias débiles al extremo occidental. Lluvias asociadas a un frente que el sábado cruzará Andalucía. El sábado las lluvias avanzarán desde el oeste hacia el este de la comunidad. El viento hoy de poniente, un viento que soplará con intervalos fuertes por la tarde en el litoral oriental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
En los fines de semana, según el EGM, el programa Días de Andalucía duplica su audiencia y consigue 109.000 oyentes. Gente de Andalucía llega hasta los 46.000 y la gran jugada de Canal Sur Radio consigue 40.000. El programa La Noche Más Hermosa logra 58.000 oyentes en las noches de viernes y sábados.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Pues vamos ya a la tertulia y saludamos a Ana Cabanillas del periódico de España, Madrid. Ana, buenos días.
Buenos días, Jesús, qué envidia vuestro escenario allí.
La verdad es que es un escenario espléndido, hace un día luminoso, todavía no ha empezado a llegar la cantidad de gente que se va a concentrar hoy aquí en este teatro y, en fin, esperamos pasarlo bien. me habéis dejado solo, pero eso es otro cantar. Teo León Gross, director de mesa de análisis, que siendo además de esta tierra, no me acompaña. Teo, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días, pero debo decirte...
¿Qué decepción?
Debo decirte, Jesús, que es verdad que lamento mucho no estar allí en mi tierra, pero a cambio estoy sentado en la silla de Jesús Vigorra.
Y, cuidado, y, que oye, se te va a pegar algo malo.
Y cómo fluye el talento, claro, ya, ahora entiendo yo el resultado del EGM, enhorabuena, cómo crece la audiencia, y te lo mereces, en fin, aquí estoy sentado en la silla de Jesús.
Muchísimas gracias por la salutación y, en fin, yo lo que espero que no se te pegue algo malo y reste a tu nivel de talento ni un ápice. Y al que sí, en fin, me ha decepcionado totalmente es a mi amigo José María de Loma, que claro, ese sí que está más próximo y yo esperaba esta mañana haber compartido un café con él aquí en Mijas, donde nos encontramos, pero tampoco. José María de Loma, vaya. Buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Es que Málaga es muy grande, la provincia es muy grande. Había un eslogan un poco ochentero, pero que está vigente todavía en Mijas, que era «Qué suerte vivir en Mijas». Y está vigente, estás en un sitio estupendo.
Llevamos unas horas, ya conozco en algún otro momento esta ciudad y la verdad es que, en fin...
Y enhorabuena por el datazo de audiencia, Jesús. Espectacular.
Muchas gracias. Con vosotros trataremos todavía de seguir mejorándolo. A ver,
hombre, hoy nos aunque me seguro.
Dice la copla popular, un fandango que cantaba Toronjo, aunque me voy, no me voy, aunque me voy, no me ausento, aunque me voy de palabra, no me voy de pensamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Se irá? ¿No se irá? Pedro Sánchez, retirado en la Moncloa para reflexionar. Ya mañana ayer tuvimos ocasión de comentar unas primeras impresiones con Ana Cabanillas, con Teo, con otros compañeros. A ver, José María, venga, empiezo por ti, porque Ana y Teo ya se expresaron ayer, aunque volvamos ahora a ello. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué puede pasar? ¿Por dónde puede salir Pedro Sánchez?
Bueno, pues... El presidente está en terapia, segundo día, ¿no?, en esta suspensión temporal del sanchismo. Bueno, van emergiendo sensaciones, yo no sé lo que va a pasar, supongo que se quedará, pero el PSOE se está movilizando, se anuncia una gran concentración en Ferraz, parece que el Comité Federal se va a convertir en un acto de gran reafirmación al líder, emerge la figura de Zapatero... Y bueno, y la oposición hace su trabajo inclemente y está dura contra Sánchez, ¿no? Hay novedades judiciales también. Bueno, yo creo que el gobierno y Sánchez presenta una fatiga de materiales importante. Lo que está por ver es si esto es para coger impulso y digamos, cohesionar el bloque de investidura, o si esto ya es una falla. Que lo que anuncia una inestabilidad total. Bueno, es que hay tantas aristas, o sea, se ha iniciado la campaña catalana y esto le ha venido muy bien al PSC, ¿no? También porque ha eclipsado a Puigdemont, el primer meeting de Illa fue un acto total de adhesión a Pedro Sánchez, ¿no? Con un mensaje potente, en fin. Yo no sé lo que va a pasar, pero son demasiados días para que todos especulemos y para cómo evolucionen sus... Yo ni me creo esos mensajes de que estuvo a punto de dimitir y lo tuvieron que convencer en el último momento porque es que se iba. Ni creo que todo sea calculado. Hay un componente, nadie sabe lo que está en su cabeza, un componente sentimental y un componente de cálculo político. ¿En qué porcentaje cada uno? Pues la verdad es que no lo sé. Eso un poco.
Al final yo creo que Pedro Sánchez es un animal político, todos le conocemos. Yo creo que si quisiera irse... se habría ido, pero si da 5 días de reflexión, que yo estoy de acuerdo, José María, que yo creo que hay aquí un componente personal, ¿no?, de decir paro, pero yo no sé hasta qué punto ese componente personal es para una verdadera reflexión o simplemente pues para ver desfilar el paseillo de apoyos y de adhesiones que este paso ha provocado, ¿no? Al final yo creo que Sánchez lo que hace es también desviar el tiro, ¿no? Estamos hablando, venimos semanas hablando de su mujer, de Begoña Gómez. Hemos hablado, bueno, que firmó cartas de recomendación para empresas que estaban vinculadas con su máster, que consiguieron subvenciones de 10 millones de euros por décimas, precisamente gracias a esas recomendaciones subjetivas, a esa valoración subjetiva, en la que tenía la máxima puntuación. Y ahora parece que cualquiera que hable de eso, pues prácticamente pues un golpista de ultraderecha, ¿no? Yo creo que no tenemos que perder el foco, pero al final yo creo que el objetivo es ese, es simplemente intentar demonizar tanto a los medios que han publicado informaciones, que yo insisto, son informaciones periodísticas contrastadas, no es la galaxia digital ultraderechista de la que hablaba Sánchez, ¿no? Que parece que cualquier pues cualquier medio de comunicación que le ponga en cuestión ya tiene que estar en duda. Y por otra parte, en poner la picota también a los jueces, y a mí esto es lo que me parece más preocupante, ¿no? Porque este es el discurso con el que empezó Podemos en su día, con el que siguió Carles Puigdemont, y que ahora ha adoptado el principal partido de la oposición, un partido, en fin, de Estado, pero que ahora, sin embargo, pues cuestiona uno de los pilares básicos de la democracia, ¿no? Ya ayer veíamos a Sumar diciendo que era gravísimo que un juez admitiera a trámite es una cosa que es prácticamente una formalidad, admitir a trámite una denuncia sabiendo, y esto es lo que me parece grave, sabiendo que puede provocar la inestabilidad del Estado. Si los jueces tienen que estar pendientes de las consecuencias de sus decisiones, entonces hay una cosa que se llama prevaricación. Entonces a mí ya lo de cuestionar el propio sistema democrático que nos hemos dado es una cosa que me parece que me parece grave, pero bueno, más allá de eso, yo creo que está claro que el gobierno, y lo hemos visto, mañana van a convocar manifestaciones, el PSOE ha fletado autobuses para que se reúna aquí en Ferraz, ese comité ejecutivo que iba a avalar a Teresa Rivera, la pobre Teresa Rivera no ha tenido ni un minuto de gloria después de que se haya anunciado su candidatura. Pero bueno, al final vemos que es el gobierno manifestándose contra la oposición y solo por hacer de oposición. Porque, en fin, que es que durante, quiero decir, que es que el papel de la oposición es ese también, ¿no? Y pedirle a la oposición que renuncie a sacar las contradicciones, insisto, y a mí lo de Begoña Gómez es que por mucho que me digan que prácticamente que esto es una estrategia de la ultraderecha, me sigue pareciendo grave, porque en el papel en el que estás tienes que tener extremo cuidado y extrema pulcritud a la hora de relacionarte con todo lo que tengas, sobre todo con subvenciones o ayudas públicas del gobierno que es tu marido. Pero bueno, a mí me parece que Sánchez no se va a ir, incluso en Sumar nadie contempla la opción de que Sánchez se vaya, así que el lunes nada, tendremos una gran vuelta del líder, que eso sí vendrá con los apoyos mucho más cohesionados de los que tiene ahora.
Sí, pero algo tendrá que decir, algo importante, ¿no,
Teo? Un sacrificio,
el lunes,
sí,
algo después de todo esto no se puede aparecer diciendo yo sigo, como decía, ¿os acordáis de Felipito Takatun los domingos? Yo sigo.
Yo es Rigoli,
eso he dicho. Bueno, pero el nombre artístico era Felipito Takatun.
Sí, sí, sí.
Takatun, no me...
Sí, sin duda. Sí, a ver, una de las consecuencias inevitables que tiene darte un plazo como este... tiene, verdad, es insólito, no hay precedentes. Una de las consecuencias es que alimentas toda clase de especulaciones durante 4 días. Probablemente Pedro Sánchez sentirá en Moncloa cómo le llega el aliento de los suyos, que están fletando autobuses para ir a clamar allí, Pedro, quédate. Y ya se vio anoche en el mitin de Illa, como era previsible, y en el Comité Federal de este sábado, pues efectivamente el Pedro, quédate sonará con mucha intensidad. Bueno, si Pedro Sánchez lo que quería era... En fin, sentir ese aliento, pues probablemente le va a llegar, ¿no? Yo creo que de aquí al lunes, seguramente Pedro Sánchez es verdad que se dará cuenta que tiene que lanzar algún mensaje potente. Es decir, si el lunes llega y dice, ah, bueno, pues oye, que me he dado cuenta que me quieren mucho los míos, que me quedo. No parece previsible, ¿no? Y por tanto, pues claro, la especulación es qué va a hacer, ¿no? ¿Con qué va a sorprender el lunes? A ver, la dimisión a mí me parece la más inverosímil y por tanto, pues a partir de ahí la especulación pues puede pasar por un gran golpe de efecto sobre el relanzamiento de la legislatura, en su entorno hay alguna voz que piensa que puede anunciar un programa muy radical a corto plazo. Y bueno, y en cualquier caso, otras voces dicen que cuidado, que no es tanto esto, que lo que quería Pedro Sánchez era que los demás, que los suyos, que la tropa sintiera miedo, porque él no se está sintiendo, no ha sentido que el partido, el gobierno, que todo su entorno haya estado al quite con su mujer como él cree que hubiera merecido. Y en ese sentido, bueno, pues que a lo mejor el golpe de efecto no es tanto exterior como interno. En fin, es que lo que sucede es que durante cuatro días llenar horas y horas de especulaciones ante un escenario tan incierto, pues ya digo, va a ser inevitable. A mí la parte que me parece más clara es que el impacto que va a tener esto a corto plazo, y a corto plazo se llama elecciones de Cataluña. Allí Esquerra y Junts estaban atacando bastante, en fin, fuertemente al Partido Socialista, estaban marcando distancias, estaban diciendo que no, en fin, planteándole a Illa un horizonte difícil, tanto que ya nadie descarta la repetición electoral, porque, en fin, los nacionalistas siempre intentarán antes una fórmula nacionalista, y para cualquiera de ellos apoyar un gobierno de Illa es dejar al otro el campo muy despejado para que se convierta en la alternativa para el capítulo siguiente. Pero claro, si Pedro Sánchez hiciera una moción de confianza, ocurriría algo interesante, y es que Junts y Esquerra se tendrían que pronunciar. Y Junts y Esquerra van necesariamente acabarían apoyando la continuidad de Pedro Sánchez, porque de ello depende la ley de amnistía, que tanto sufrimiento y tanto desgaste ha costado. Así que en este punto, en fin, especulaciones, el problema es que todas son
todas
aceptables.
Pero sí, lo continúe, especulaciones todas, pero nadie podría pensar hace unos días que esta vuelta de la actualidad política, de la situación, a tan solo horas de comenzar una campaña, pudiera pasar. Desde luego, una vez más, ha sorprendido.
Ha sorprendido, pero es que Pedro Sánchez absolutamente, siempre tiene...
Es que es tan imprevisible que ya estos giros de guión no se sabe dónde van a desembocar y cuál va a ser el siguiente. En el escenario que antes pintaba también Teo, es que... Sí. Muy bien traído, pero de nuevo se evidenciaría en esa cuestión de confianza que depende totalmente de los votos de Esquerra y de Junts, sobre todo de Junts, y otra vez serían decisivos, es decir, sería un cierre de fila en torno a él que le beneficiaría, no sé los plazos, pero le beneficiaría si aún estamos en campaña a las catalanas, pero también sería otra vez someter a que a la santa voluntad de Puigdemont el que él continúe o no, o sea, otra vez evidenciaría cierto flanco débil y la necesidad de esos apoyos, ¿no? En fin, es bastante complicado, no sabemos por dónde va a salir. Lo que sí tenemos todo mucha curiosidad es cómo va a escenificar, cómo va a argumentar ese me quedo, si se va, no tanto, pero ese me quedo y para qué y qué voy a hacer, o qué programa va a anunciar, ¿no? Bueno, veremos.
Bueno, yo creo que eso, quiero decir que al final el mensaje será casi el de sacrificio, ¿no? El de me quedo para salvar la democracia, porque al final el debate que hay de fondo y el que él mismo ha planteado, ¿no? Es la democracia o yo, la corrupción de las instituciones y esa galaxia ultraderechista o yo. Y yo creo que se va a mover en esa clave. Ya anoche publicaba la cuenta oficial del Partido Socialista en redes un mensaje en Pedro no te rindas, una foto de Pedro de espalda diciendo claro que vale la pena, ¿no? Aquí está, al final esto es una cuestión de hiperliderazgo, o sea, él tiene que salir reforzado de esto, incluso desde el gobierno, el socio minoritario lo que te dice es que el gobierno es verdad que estaba perdiendo pie, que estaba en una situación muy complicada. Con los socios parlamentarios no tenía el apoyo asegurado, no pudo sacar los presupuestos del Estado. Con Sumar también había muchísimas tensiones. El PSOE estaba también asediado por el caso Coldo y sobre todo en lo que afecta más a Sánchez por el tema de su mujer. En un momento en que estás perdiendo pie, que no hay asidero al que agarrarse, lo que hace Sánchez, con maestría. Es que ayer todos estaban alucinando, si me permite, estaban diciendo, es un genio de la política, porque esto lo que hace al final es cambiar el marco, es cambiar la reflexión. Ya no hablamos de Begoña Gómez, ya no hablamos de la corrupción, ya no hablamos de la debilidad del gobierno, hablamos de Pedro, no te rindas. Y yo creo que ese va a ser el mensaje. Al final, esto también no podemos pasar por alto, que es dejar a un país en stand-by por unos intereses personalísimos de un partido, ¿no? Quiero decir que al final, y ayer yo también lo escuché a mucha gente, dijo, voy a decir en mi trabajo que me tomo 5 días para pensar a ver si sigo o a ver si no, ¿no? Ojalá todos pudieran, porque es que al final estamos hablando de algo muy serio, que si es una reflexión personal, yo no sé hasta qué punto un Estado entero puede estar en vilo por lo que decide una persona que en un momento dado decide abrir un proceso para salir reforzado. Simplemente pues porque no sabe si quiere seguir o no, y sin saber tampoco si es una estrategia a dónde va dirigida, ¿no? En fin, esto yo creo que es cuestión de liderazgo y por cierto es que además iba a decir que esto es como un guión de Netflix, pero es que en House of Cards esto ya sale cuando el que es presidente amenaza con dimitir, para es decir que no es que hablamos aquí como si de Sánchez estuviera todo el día reinventando guiones. Este guión ya existe, una serie de verdad.
Sí, pero,
con lo cual yo creo que aquí han visto muchas series en
sí,
Moncloa.
Pasa que Pedro Sánchez cree que interpreta el ala oeste de la Casa Blanca y le está saliendo House of Cards, tiene razón. Y en lugar de ser, en fin, el presidente de los grandes sentimientos, es el presidente de los grandes cálculos y las estrategias de frías, ¿no? Bueno, yo creo que detrás de todo esto, como digo, las lecturas son muchas, ¿no? Y es posible seguramente que todas salgan en las próximas horas. Yo creo que efectivamente aquí hay una gran debilidad. Decía Ana que Pedro Sánchez ha conseguido que no se hable de Begoña, que se hable de él y de Pedro, quédate. Bueno, yo te diría, por ejemplo, que a efectos mundiales, que seguramente no calculó bien ese impacto, a efectos mundiales esto ha sido un movimiento, no sé si torpísimo, pero de luego catastrófico. En todos los medios de todo el mundo hemos leído el titular de Pedro Sánchez se lo piensa mientras se investiga a su mujer por corrupción, ¿no? Es decir, pero así, se investiga a su mujer por corrupción. Y eso, bueno, eso es un desastre para quien estaba pensando a lo mejor en acabar en el Consejo de Europa, cosa que parece altamente improbable y que casi con toda seguridad será Antonio Costa, el portugués. Pero en cualquier caso, yo creo que a Pedro Sánchez, que siempre le ha preocupado mucho su proyección internacional y que llevaba unas semanas saliendo mucho y buscando esa imagen de estadista global, me parece que aquí ha dado un paso que le va a deteriorar muchísimo esas expectativas.
Bien, ¿y el papel de la oposición? ¿El papel de Feijóo, el papel del PP ante esta situación? Se va a hablar mucho de aquí al lunes, ya veremos qué pasa. Los tres parece que estáis, me he creído entender que no creéis en que pueda darse una dimisión. Ayer alguien hablaba en la tertulia de que podría ser, bueno, lo hemos oído en la tertulia en muchos sitios, pero el papel de Feijóo, de la oposición, ¿cuál es ante una situación así? Ante una concentración mañana que va a haber grande de apoyo, ante el Pedro quédate, que decía Teo, el Pedro no te rindas, al que aludía Loma.
Bueno, a ver, yo creo que a Feijóo, Jesús, hizo ayer el discurso que tenía que hacer. Es decir, lo que no, yo en redes sociales hubo alguno de los suyos que decía que la oposición en este momento no le esté trasladando su cariño al presidente demuestra que realmente son implacables y que hay un nivel de inhumanidad importantísimo. Hombre, mire usted, esto es una pequeña broma, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la oposición? Pues evidentemente mantener su discurso, su papel, ¿no? Y la crítica de Feijóo, pues es un presidente que no de presidente no se puede ser fijo, discontinuo, irresponsabilidad, dijo Juan Moreno, no gobernar por compasión, esto que es ahora de ay, que lo estoy pasando mal. En fin, la oposición hizo su trabajo. Yo creo que ahí no hay nada que destacar. Es decir, sencillamente era obvio. Ya que Feijóo anuncie que si Pedro Sánchez da un paso atrás, que él postularía de nuevo la investidura, me parece una parte un poco más, en fin, inconsistente, ¿no? Pero en fin, estamos viendo cosas insólitas. A mí lo que más me ha sorprendido de todo esto es ver a periodistas lanzando la crítica ácida de que la denuncia de Manos Limpias son solo recortes de prensa. Fijaos, ¿eh? Periodistas diciendo recortes de prensa, como si fuera una cosa absolutamente impresentable, una cosa sin ningún valor, pero ¿cómo los periodistas pueden decir que un recorte de prensa no tiene valor? ¿Esto qué es? O sea, es decir, es que una página del diario El País, del diario ABC, del diario El Mundo, no tiene valor, que las informaciones que se publican estamos diciendo que no tienen credibilidad ninguna. Bueno, a mí, en fin, estoy viendo cosas...
Muchos gobiernos han caído por lo que la prensa ha contado en muchas ocasiones,
pues,
¿no?
Sí, por eso digo, yo estoy viendo cosas que como en Blade Runner, ya que estábamos con las referencias cinematográficas, que no hubiéramos creído.
Pero es que además quiero decir que eso no es infrecuente, lo de que una denuncia venga en referencias a medios de comunicación y a las informaciones publicadas, porque al final lo que se hace es dar indicios, ¿no?, o supuestos indicios, para que sea el juez el que compruebe o deje de comprobar la veracidad y la realidad de esas informaciones, ¿no?, que se sustente en algo más. Y que es verdad, yo creo que por donde más se ha atacado esta denuncia, ¿no?, ha sido por quien la ha presentado, que ha sido Manos Limpias, que es una organización con sus luces y sus sombras, pero que recordemos que también fue la que pidió investigar a la infanta Cristina y a Urdangarín, que aquí parece que es
sí,
una cosa...
Sí, lo que pasa es que también fue la que pidió contra los Lunis por la boda gay.
Sí, no, sí, ha sido, desde luego, polémica tiene. Pero claro, una vez que tú ya pasas de cuestionar a la organización que lo presenta, que te puede parecer mejor o peor, pero es una denuncia y tú ya pasas a cuestionar al juez. Y esto es lo que hay de fondo, ¿no? Porque al final preguntabas por el papel de la oposición. Bueno, lo que está intentando hacer el gobierno y todos los socios de gobierno es una impugnación a la oposición, ¿no? La oposición no puede señalar las contradicciones o por lo menos lo que ya episodios que ya no entro ni siquiera en si son legales o ilegales o pueden tener, que son, bueno, poco decorosos, ¿no? Y ya no puede hacerlo porque entonces forma parte de un sistema perverso y corrupto que va contra la democracia, porque lo que están diciendo es que no aceptan los resultados. Entonces, bueno, yo creo que la oposición, el Partido Popular, hace lo que tiene que hacer, que es, yo creo que señalar un poco. Ayer creo que dijeron algo así como de la pataleta, ¿no?, algo de infantilismo del partido del presidente del gobierno a la hora de poner eso pues en stand-by al país, pero que al final que esto lo que hace es también polarizar más, ¿no? O sea, es decir, la oposición no puede hacer de oposición cuando ya hemos visto que el Partido Socialista también ha hablado de familiares de Ayuso, del hermano, y a mí me parece muy bien que lo haga porque es su papel, quiero decir, y porque yo creo que los ciudadanos también tienen derecho a ver y a que se señalen un poco todas las contradicciones de todos los políticos independientemente de su papel.
Sí, yo creo que la oposición, o sea, Feijóo está haciendo la crítica que tiene que hacer, ¿no? Y está un poco en que esto es lo que quiere Sánchez, garantizar su supervivencia política con una cuestión de confianza, dijo ayer Feijóo, ¿no? Creo que debe disimular, si es que lo va a pedir, el pedir elecciones, porque claro, tenemos un horizonte electoral cargadísimo y no se pueden convocar hasta mayo, efectivamente, pero bueno, a lo mejor articula dentro de una semana un mensaje de que tendríamos que ir pensando en unas elecciones. Y luego, respecto a lo que decíais de Manos Limpias, o sea, yo creo que es impresentable que se descalifique el trabajo periodístico, porque a veces investigan mucho más que los jueces. O sea, los medios de comunicación son los que destapan las cosas, y es impresentable que se descalifique. Pero eso no es incompatible con pensar que Manos Limpias es un sindicato impresentable de ultraderechistas, que hacen el payaso con mucha frecuencia, y que es compatible pensar que hay que investigar a fondo lo que hace la esposa del presidente, y si la trato de favor, con que esta querella no se sustenta, y así se ha evidenciado. La de Manos Limpias.
Ah, ya, eso yo, solo por añadir algo, a mí lo que me parece también un poco peligroso de esto no es el señalamiento a los medios, como si los periodistas, quiero decir que
solo
informa, un actor
no
activo,
parte,
¿no?
Por lo menos
con
teoría,
una
claro.
intención. Claro, no, formamos parte, exacto, pero claro. somos una parte de esta trama, ¿no? Esta del discurso de la trama de Pablo Iglesias. Yo es que veo mucho de Pablo Iglesias en todo esto que está pasando, y los periodistas formamos parte de la trama. Ya no somos unos actores cuyo trabajo debe ser, por lo menos mínimamente, respetado, ¿no? Entonces ya, pues un periodista que sea un periodista de investigación, que investigue algo relativo al entorno de Pedro Sánchez, pues tendrá que pensarse muy bien si lo saca o no. O sea, ya tendrá que una especie de reflexión, de autocensura, me atrevería a decir, para ver si vale la pena también enfrentarte pues a las acusaciones de ser parte de la mafia, parte de un entramado de la ultraderecha, ¿no? Simplemente por hacer tu trabajo. Yo creo que las informaciones del Confidencial, que es a quien el gobierno ha señalado directamente, han sido impecables. Han sido impecables, bueno, y han hecho su trabajo de una manera excepcional. Yo creo que hay que reconocerlo.
Y todos tenemos
ahora
en la cabeza
están en tela de juicio.
Sí, y todos tenemos en la cabeza grandes corrupciones, situaciones que la prensa, afortunadamente, que ha estado ahí. Ha señalado, ¿no? Así es que, en fin,
sí, a ver, y José María Olmo, una de las cosas con las que se ha especulado es precisamente porque José María Olmo, que ha sido uno de los que ha publicado el mayor número de informaciones con compañeros, un estupendo periodista de investigación, en un medio cuya credibilidad es ridículo poner en entredicho, José María Olmo había dicho: hay más. Vienen más informaciones y afectan a empresas importantes. Hoy ABC se hace eco de algo que, por otra parte, es bastante evidente. Hubo que retorcer mucho las cosas para darle a Begoña Gómez una cátedra, porque Begoña Gómez era una colaboradora de un nivel muy básico, y de repente lanza su... precisamente por conseguir grandes patrocinios, lanzas una carrera académica sin ningún fundamento. En fin, es que todo esto es... detrás hay sustancia, esto no es un invento de mano.